Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, Historia de las Diásporas, y como siempre con Alicia Benmergui. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Bueno, seguimos hablando de las raíces de Ashkenaz, un tema muy largo. Estamos en la Edad Media, estamos en Centro Europa, y para hablar de los problemas de los judíos no solamente hay que hablar de los judíos, hay que hablar también de los problemas de los países donde, o las zonas, o las regiones, o los pueblos junto a los que habitamos, porque eso también empapa nuestra propia y condiciona nuestra propia existencia, ¿no es cierto, Alicia?
Sí, tal cual. Por eso espero tener tiempo, porque quiero contar dos cosas. Por empezar, que lo que quiero explicar es que más o menos para el año 1075 empezó una disputa que se conoce históricamente con el nombre de la Querella de las Investiduras, que es una disputa muy grande por el poder político y económico que hay entre el papado. Habitualmente en historia también se dice entre el papado e imperio, tiene que ver con, también sería con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la otra cosa que quiero contar, y espero llegar a tiempo, por favor, hacémelo acordar, porque encontré y lo puse en Milim, todo lo que se encontró en Colonia de una comunidad judía que estaba ahí, dicen que está desde el siglo IV de nuestra era, está instalada ahí. De todo lo que no les gustó a muchos alemanes ahora, y de todo lo que se excavó y se encontró en esta historia de una comunidad judía muy grande y muy importante, y que lo quiero contar, cómo el pasado va y viene en estas cosas, y es importante también que la gente pueda pensar en estas cosas de esta manera. Bueno, lo que hay que entender es que prácticamente Europa, la Europa que queda después de la caída del Imperio Romano, va a ser, yo no diría refundada, pero va a ser la civilización, las formas que van a adquirir la continuidad de, no sé si de lo mejor, pero de todo lo que había creado el Imperio Romano, va a quedar en manos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana. Y es esta la que le va a dar su carácter a gran parte de Europa, donde también la organización política va a depender de esto. Todo está basado en la religión católica y en el poder que tiene la Iglesia, pero los reyes, los nobles, todos van a estar dentro de un orden, el orden feudal en gran parte de estas regiones, establecido por la Iglesia Católica. Una vez yo conté que eran el orden, la sociedad de los tres órdenes, los que rezan, o los que oran, los que luchan y los que trabajan, que pobrecitos eran los campesinos y trabajaban para todos los demás, que o lo que hacían era rezar o luchar. Y los otros, por eso la religión los llamaba la sal de la tierra, tenían que alimentar a todos los que vivían de ellos. Esta sociedad de los tres órdenes fue establecida por la Iglesia. Hay que pensar que, y hay que recordar que los únicos que pensaban en la Alta Edad Media, los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes en las abadías, ni siquiera los reyes ni los emperadores. Carlomagno era un analfabeto absoluto. Y también pensar que las primeras universidades fueron creadas por la Iglesia. A veces me río, la vez pasada estaba hablando con mi hijo, me dice el preboste, en inglés, o el deán. Bueno, son términos de la iglesia, y son una herencia de ese pasado religioso que tuvo Europa y que tiene la cultura occidental, que es su heredera. Y bueno, en 1075 entra en un debate furioso porque un papa, el papa creo que era Gregorio, siempre me confundo con los nombres, intenta imponer su autoridad por sobre los emperadores. Lo que el Papa está intentando imponer es, primero, la autoridad absoluta sobre y por encima de lo que decida cualquier, cualquier rey o cualquier emperador. Y además que no se discuten los mandatos de la Iglesia, no se objetan, no se los critican, es decir, está tratando de imponer su poder político y un poder también, lo político va ineludiblemente unido a lo económico. Y esta querella dura creo que hasta 1121. Después cualquier cosa lo corrijo. Y es una lucha donde a lo que van a apelar los papas, y esto hubo una película italiana hace algunos años que fue muy interesante, y porque además la música era de Piazzolla. No sé si tuviste la oportunidad de verla, y es el temor que tenían los emperadores, por más poderosos y ricos que fueran, de que el Papa no les diera la absolución o que los expulsara de la iglesia, que los excomulgara, y entonces esta gente se moría y se iba al infierno. Y no es que porque ellos fueran reyes o emperadores o todopoderosos, no tuvieran miedo a la muerte y no tuvieran miedo al castigo eterno. Prueba de ello, basta viajar por Europa y ver las enormes catedrales, las preciosas abadías y todo eso que donaron todos estos nobles y estos ricos todopoderosos, que lo que querían era tener su lugar en el cielo, de ser posible en el paraíso. Y bueno, esto termina, hay un emperador que es Federico II que se le planta al Papa y le dice que no va a aceptar su autoridad, que no. Entonces el otro lo amenaza con excomulgarlo y él tiene que ceder. Pero tarde o temprano la iglesia va a quedar en una situación de inferioridad y finalmente se va a quedar el poder de la nobleza o por encima del poder de la iglesia. Y la iglesia se tendrá que poner al servicio de estas monarquías y de estos estados que hay en Europa. Pero los judíos están en regiones donde de repente los emperadores están aliados con los varones, con la nobleza, y en oposición al Papa. Entonces dependen de la buena voluntad que puedan tener estos obispos. Dije varones, no, él tiene que ser el rey con la ayuda de los obispos de las regiones donde estaban, y entonces en oposición a la iglesia. ¿Y dónde vivían los judíos? Los judíos vivían en los lugares que eran dominados y controlados por obispos, por la nobleza, así que eran servicámara, eran siervos de ellos. Así que su situación era bastante frágil y dependía de la buena voluntad que tuvieran estos obispos, o estos reyes, o estos nobles, o de la mala disposición que les tuvieran para que su vida fuera o tolerable o se convirtiera en un infierno. Y a veces no es que no tuvieran buena voluntad, pero lo que pasaba es que tampoco a veces los obispos o la nobleza querían malquistarse al pueblo, que bastante oprimido estaba y que bastante explotado era, así que tampoco a veces se iban a jugar mucho por los judíos. ¿Está claro lo que estoy contando?
Yo creo que sí.
¿Jorge?
Sí, sí.
Bueno, entonces este conflicto posteriormente será seguido por una división profunda que separó a la iglesia, no me acuerdo cómo se lo llamó en ese momento, que fue que hubo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y constantemente, y esto es importante señalarlo, porque incluso una vez existe como una especie de creencia en muchos ámbitos, donde la Edad Media fue un dominio exclusivo de la religión, donde la Iglesia Católica tenía todo el poder, eran todos cristianos y todas buena gente, no sé si buena gente, pero católicos, y que no había conflictos, hasta que Umberto Eco no escribió En nombre de la rosa, ahí no, la gente mucha no se había enterado de todos los de todos los conflictos que existían dentro de la Iglesia Católica y además de la gente que creía dentro de la Asís, ¿cómo se llama? Francisco de Asís, crea la orden que crea, no la crea para estar dentro del Vaticano, no, es casi una herejía lo que está intentando Francisco de Asís para San Francisco de Asís para rebelarse contra el lujo, contra la riqueza y la ostentación que había en la Iglesia Católica. Lo que me olvidé de contar es que este Papa que trata de lo que se opone también es a la simonía. esto es a la carga, a la venta de los cargos religiosos y también a la absolución mediante pago, que bueno, esto en otro momento también va a causar grandes conflictos. Así que los judíos están en una sociedad que los rechaza, son una minoría desafiante, porque los judíos en sus creencias están negando la posibilidad de que Jesús sea el Mesías. Esto es el problema del judaísmo, este desafío que impone, que para los judíos no hay un Dios Padre y un Dios Hijo, hay un solo Dios, y entonces para ellos, además de este problema, de este desafío que implica su existencia, el otro problema que tienen es que viven en un medio constantemente conflictivo, conflictivo por las creencias, conflictivo socialmente. Los campesinos viven en una miseria espantosa, tanto los de Europa del Este como los de Europa Oriental, Occidental, no es que viven en mejores condiciones, no hay por qué llevar al pasado ciertas cosas del presente. El campesinado, los siervos, vivían en unas condiciones de miseria absoluta, y lo que tuvo Europa del Este y lo que van a tener después en Polonia, en Hungría y en esta región de Europa Oriental, el problema que van a tener esta población es que, al revés de lo que va a pasar en Francia y después en Inglaterra, es el surgimiento de una pequeña burguesía. Eso ahí no sucede, así que los judíos no van a ser tan empujados y tan echados como empieza a ser cuando surgen estos burgueses, esta gente que practica el comercio, que practica el préstamo, son los grandes banqueros. Esto va a pasar también en las ciudades italianas, y entonces los judíos son perseguidos porque además son mirados como una competencia económica. Y además también tiene que ver con la Iglesia Católica, más o menos para el siglo XIII, con el concilio de Letrán, empieza cada vez más a tratar de aislar a los judíos, porque además no los quiere en contacto con la población cristiana, los considera peligrosos, consideran que son objeto de simpatía por parte de la población, los quiere más aislados y identificados. Así que a partir del siglo XIII comienza un momento, yo ya otras veces, y está escrito, Jacques Le Goff dice que el lejano antecedente de, yo diría, él lo dice como de la Shoah, del antisemitismo moderno que va a surgir en Europa, ya está presente en este siglo XIII, que va a marcar y va a tratar de excluir a los judíos. No sé si tengo tiempo para agregar algo más, Jorge.
Sí, bueno, me habías comentado que querías comentar algo sobre la comunidad de Colonia.
Sí, sí. Verdaderamente, a mí la arqueología, yo creo que si hubiera vivido o en Europa o en países donde la arqueología tiene más posibilidades, hubiera estudiado arqueología. Me provocó una especie de fascinación. Para un curso del año pasado que estuve haciendo en AMIA sobre la historia de los judíos de lo que es hoy en día Alemania, encontré que había una mikve en el centro de Colonia, de la ciudad de Colonia. Bueno, esta vez encontré en una revista, en el Haaretz, que contaba cómo encontraron todo lo que era no solo la mikve, sino la sinagoga y lo que había sido el antiguo barrio judío de Colonia, que está cerca de la catedral. Lógico, tiene que estar cerca de la catedral porque los judíos eran servicámara, y en este caso lo serían del obispo de la ciudad de Colonia. Y esta comunidad que vivió en Colonia, ahí en el texto, no lo demuestran muy fehacientemente, dicen que ellos estaban viviendo ahí desde el siglo IV de nuestra era, que Constantino les autorizó para que se establecieran ahí. Lo cierto es que estaban antes viviendo de la primera cruzada que pasó por ahí, y fue una comunidad muy importante y muy rica, y lo que se encontró ahí excavando fue los restos de este antiguo gueto, que dice que a mucha gente no le hizo mucha gracia, y un museo judío, y ahí se encontraron los restos de lo que era la antigua sinagoga, de lo que era la Bimá, y encontraron tablillas y la Bimá con nombres de chicos grabados en hebreo, porque en la sinagoga lo que también era, dicen que antiguamente, ahora también, en muchos lugares también la sinagoga se usa como escuela para que los chicos estudien. Y los chicos, como los chicos de todos los tiempos, no sé ahora, pero cuando yo era chica, los chicos hacíamos eso, escribían sus bancos o sus lugares de estudio. Y esto se encontró ahí, y se encontraron tablillas. Parece ser que ahí se ha encontrado la tablilla donde se encuentra el texto más antiguo en el mundo escrito en yiddish, que es un cuento sobre un caballero muy atrevido. Pero también, curiosamente, hay cosas escritas en hebreo de la vida cotidiana. Entonces acá se comprueban dos cosas. Primero, que ya el yiddish estaba establecido como lengua en esta época, ya antes del año 1000, estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Del siglo IX y VIII, donde hay textos, un texto escrito en yiddish. La segunda cosa es que también, ahora te voy a contar porque te va a parecer bastante divertido, un texto escrito en una pared sobre una ventana escrito en ibrit, en hebreo. Y lo que muestra, todo lo que demuestran estos hallazgos es primero cómo vivía esta gente, a qué se dedicaban. Encontraron esta mikve que yo te conté, que encontré el año pasado. Esta mikve estuvo al lado de la sinagoga y estuvo en uso durante 1000 años en forma continua. Así que digo, porque una de las cosas que dicen que les molestó, supongo, a los antisemitas o tal vez nazis de siempre, es saber que los judíos vivieron ahí al mismo tiempo y con la misma antigüedad que los cristianos. Las otras cosas que se encontraron eran tablillas donde se escribían, y encontraron una tablilla donde estaban las cuentas, las deudas que tenían con el panadero. De ahí encontraron muchos objetos de la vida cotidiana, y una de las cosas que encontraron, que demuestra la historia, es que encontraron la sinagoga, los restos de la sinagoga del mobiliario estaban quemados, los de la Bimá también, y también estaban, había cosas enterradas. Lo del incendio tiene que ver con el pogrom, tiene que ver con el paso de las cruzadas en el 1096. Y con los escondites es en toda la historia, no solo de los judíos, en la historia de la guerra de Troya y de todas las guerras, se encuentran tesoros. Se encuentran los bienes de la gente que escondió, que se escapó y que pensó que en algún momento iba a poder venir a buscarlos. Entonces hay un aro, un pendiente muy hermoso en el estilo justamente labrado, y se ve que era una joya muy valiosa para aquella época, de la época de Carlomagno, de la época de los otones. Y también se encontraron monedas de oro y objetos de la vida cotidiana que la gente no se pudo llevar o que los perdió ahí. Uh-huh. Lo último que... ¿Tengo un segundito?
Claro.
Hay un arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv que fue allá y dice que lo más gracioso es esta inscripción en hebreo, que da cuenta de cómo en esa época también los judíos usaban el hebreo como una forma cotidiana de lenguaje. Era en la casa de una familia muy rica, había una ventana y arriba de esa ventana estaba escrito en hebreo que por esa ventana se tiraban, voy a decir, las aguas servidas para ser delicada. Antes la gente tiraba por la ventana no solo las aguas servidas, sino, vamos a decirlo con delicadeza, los excrementos. Y eso estaba escrito en hebreo. Este especialista dijo que nunca se encontró en el mundo, ni antes, ni después, ni en ningún otro lugar, una inscripción de ese carácter, y que es muy ilustrativa de cómo todavía estaba instalado el hebreo en estos judíos que vivían en esta región del mundo, y su gran antigüedad también en la pertenencia a esta región. Bueno, no sé si con esto
yo creo que por hoy, Sí, yo creo que por hoy tenemos una imagen completa de lo que fue la influencia de la iglesia y también de lo que fue la colonia, la ciudad de Colonia en la Edad Media para la comunidad judía. Y por supuesto, recordamos a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar. Y si así lo desean, también pueden recibir un boletín cada dos semanas gratuitamente en su correo electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Eso es lo que teníamos para contar esta vez y dentro de dos semanas seguiremos hablando de estas raíces de Ashkenaz y seguiremos hablando de la historia de las diásporas, como siempre con Alicia Ben-Mergui. Muchas gracias.
Gracias a vos.